Hola amigos, bienvenidos a Cinemanía. Había ganas de volver. Rafa López, Aroa Carbonell, había ganas de volver, ¿verdad?
Muchísimas ganas.
Echábamos de menos los micrófonos de la radio UMH y bueno, el deseo de compartir con los oyentes pues todo el cine que hemos visto estas vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Tenemos estrenos acumulados desde el miércoles santo, que llegó la primera tanda, hasta los del 5 de abril, que nos trajeron títulos muy interesantes. Vamos a repasarlos, vamos a peinarlos, empezando por los del 27 de marzo. Aroa Carbonell.
Bueno, pues yo voy a empezar hoy con la adaptación de la novela de Dickens, Grandes Esperanzas, de Mike Newell, que es la historia sobre pues las típicas novelas de Dickens, que siempre tratan la historia de una persona que ha sufrido mucho, que no tiene dinero y encuentra a alguien que tiene dinero y le da la oportunidad de irse a estudiar a Londres. Y allí puede conocer a la chica con la que siempre ha soñado, pero resulta que esa chica la han educado para que no trate muy bien a los hombres. Y bueno, pues es un poco la historia de este joven.
Sí, está muy bien ambientada la sociedad victoriana de la época. A mí en particular me gustó Helena Bonham Carter, aunque hace un papel muy caricaturizado.
Como siempre, pero ella.
En esta ocasión casi más todavía. Decían que como la niña fantasma de los otros, la que sale vestida de primera comunión. Bueno, pues un poco así de exagerada, ¿no?
Yo creo que a Helena Bonham Carter le pega mucho el Londres de Dickens. Esa oscuridad, el tenebrismo, yo creo que va muy en ella, muy en su estética de todos los papeles que ha hecho. Por ejemplo, en Sweeney Todd también era oscuro, era un Londres de esa época y ella encajaba a la perfección. Quizás era su pelo, su manera de ser, pero yo creo que encaja muy bien en esa ambientación.
Bueno, ahí queda la recomendación. Dickens, pues siempre es Dickens. Y ha sido adaptada multitud de veces. Cadenas Rotas parece que es la adaptación que cuajó más, con David Lean. O sea, a cargo de David Lean. Pero siempre es interesante revisitarlo. Y la verdad que ha funcionado bien en taquilla. Ahora, lo bueno de estos estrenos es que ya podemos incluso testificar cómo han funcionado y esta película durante las vacaciones se ha repartido taquilla junto con Ana Karenina.
Cadenas Rotas es Oliver Twist.
Creo que era esta misma.
Cadena Rota. Es que David Lean hizo Oliver Twist y no sé si hizo alguna adaptación más de...
Sí, me da a mí que es de la misma Esperanza, que le cambió el título.
Ah, vale.
Creo. Bueno, pues Rafa, seguimos con otro estreno.
Vamos con el estreno español de la última etapa, Los Últimos Días, de los hermanos Alex y David Pastor, con, ya saben, con Kim Gutiérrez, José Coronado, Marta Etura en el reparto principal. También está por allí Leticia Dolera y algunos otros actores así del panorama cinematográfico español. Bueno, y es una cinta de ciencia ficción basada en un escenario posapocalíptico, concretamente en el año 2013, y se centra en la ciudad de Barcelona sobre una enfermedad que arrasa todo el planeta y el pánico domina a toda la población y pues estos tres protagonistas tendrán que tener varias tribulaciones por la ciudad de Barcelona. No ha tenido excesivo protagonismo en las últimas semanas. La crítica tampoco ha favorecido. Se queda en una película con intento, pero que los resultados no son los deseados ni los cosechados.
Ay, qué penita da de hablar en este tono de los últimos días de los hermanos Pastor, porque teníamos muchas expectativas, la verdad. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Me parece que formalmente es impecable y técnicamente impecable, pero claro, la historia, hay que cuidar la historia, el guión, definir a los personajes, explicar los porqués. Y a mí me da que esa relación Coronado-Kim King Gutiérrez queda muy tópica. Todo está repleto de tópicos y además con sensación de déjà vu, porque no aporta nada nuevo al cine apocalíptico, y es una verdadera pena. Una verdadera pena, porque este empeño era loable. Y eso sí, la Barcelona que nos ofrece es una Barcelona insólita. Vía Layetana, en fin, lugares muy reconocibles, insólitos. Y una apostilla que quiero hacer, o un pequeño tirón de orejas, a King Gutiérrez, que no se le entiende. La pronunciación, captada por sonido directo, pero bueno, yo creo que aunque fuese en estudio da lo mismo. Tiene un grave problema de pronunciación, de vocalización, y susurra, más que decir susurra, y eso hace que tengamos que deducir por contexto qué es lo que ha dicho, pero no porque lo estemos entendiendo. A diferencia, hay que defender a José Coronado, que tiene una voz muy rotunda y al que no se le escapa nada. No sé si estáis de acuerdo.
No, José Coronado es una voz impecable. Y King Gutiérrez, pues, donde lo he podido ver, la verdad no me había fijado exactamente. Hombre, la comparación y la diferencia, pues, existe. Ya también depende un poquito de la película, y no sé, en el caso de los últimos días, que puede ser que haya que sea de esa manera.
Bueno, pasamos página. Hemos dado fe, ¿no?, de todos modos, de este estreno que tuvo lugar el Miércoles Santo. Y esperemos que los hermanos Pastor no se desanimen, y al contrario, que esto les sirva de aprendizaje. Uh-huh. Siguiente estreno.
Pues yo sigo con las adaptaciones de las novelas y paso a La soledad de los números primos, que es una novela de Pablo Giordano. Y la historia es una niña a la que siempre le han contado en clase, una jovencita a la que siempre le han dicho en clase que los números primos son números que están solos. Y hay algunos números especiales que son como números gemelos. Por ejemplo, el 11 son dos números primos que están juntos. Y ella conoce a un chico de su clase y tiene la sensación de que ella es ese 1 y el otro chico es el otro 1 que forman el 11. Y ya está, ¿no? Es una historia, pues, un poco de la relación entre dos personas vista desde la infantería, que dicen muchos, que es una novela como es una adaptación demasiado infantil. La crítica no la ha puesto nada bien. Los únicos que han hablado bien de ella ha sido Cinemanía.
Sí.
Y ya está. Incluso dicen que es como demasiado caótico. Han intentado hacer un guión muy bonito, hacerlo todo tan perfecto, tan ilusorio, tan en las nubes, que no lo han conseguido.
De todos modos, Aroa es una de esas películas que nos gustaría por lo menos tener el derecho a ver. Lo digo porque ya podéis imaginaros que no ha habido ninguna copia en nuestras latitudes. Y bueno, que una de las películas que ya se estrenaba con mucho retraso, porque creo que es del 2010. Sí, y sí. Para aquí va a haber más retraso todavía, porque aquí tendremos que esperar a una segunda oportunidad, otoñal, o ya veremos cuándo. En fin, es este tipo de cine italiano que tanto cuesta de ver por aquí. ¿Algún título más de...?
Sí, uno más.
De esa semana, me refiero.
La G.I. Joe 2, G.I. Joe Retaliation, dirigida por John Chu, y con Channing Tatum, Ray Park, The Rock... Y Bruce Willis se cuela también ahí en el reparto de esta magnífica película de acción basada en la serie de animación de los años 80 y 90. Ya saben, aquellos del Capitán Cobra y su tropa de terroristas. Y bueno, pues decir que no tiene mucho más allá que tiros, palos y poco más. O sea, una secuela de la primera parte que se estrenó hace 2 años. Y bueno, pues poco más. La verdad es que no triunfa tampoco, no aporta nada nuevo al género y no hay mucho más que contar. Simplemente voy a recordar a Roger Ebert, el famoso crítico del Chicago Sun-Times, que falleció la semana pasada. Lo recordamos desde aquí y utilizo G.I. Joe como escaparate para recordarlo.
En fin, que me da la impresión de que ninguno de los tres hemos picado y...
Y mira que yo de pequeño veía la serie de dibujos animados, fíjate.
Sí, pero esta vez la hemos dejado pasar.
Sí. Mm.
Pues llegamos al viernes 5 de abril, a este reciente fin de semana. ¿Qué nos ha ofrecido la cartelera?
Pues para empezar la semana voy a hablar de Un amor entre dos mundos, de Juan Diego Solanas, protagonizada por Jean Surgest y Kirsten Dunst. Y bueno, pues como dice el título, es eso, una historia de amor entre dos mundos, uno paralelo al otro, uno sobre el otro, están invertidos. Y Jean Surgest es un chico que una vez, cuando era pequeño, conoció a una chica del otro mundo y se enamoró de ella. Y como que nunca había conseguido olvidarla y de repente un día la vio en la tele y volvió a sentir por ella y ha decidido que nada se va a interponer entre su amor y lucha por ello.
Visualmente deslumbrante y todo un reto rodar esto porque, claro, qué complicación. Y mareante sí. También para el espectador. Rafa, ¿qué te sugiere este experimento? Porque parece un experimento.
Realmente y personalmente a mí me sugiere bastante poco. Bastante
me
poco.
Me lo imaginaba.
Bastante poco. Y no porque incluya la palabra amor en su título ni por nada parecido, sino que me parece algo tan rebuscado. Me parece que tiene la sensación de quiero contar una historia de amor, pero la quiero camuflar de una manera para que no parezca tanto eso. Y no me atrae absolutamente nada.
Es una manera diferente de contar algo, solo que, bueno, al fin y al cabo es siempre lo mismo. Supongo que, no la he visto, ¿eh? No he podido decir nada, pero es lo típico que te sientas y sabes lo que vas a ver. No te va, aunque sea dos mundos, uno paralelo, uno en el cielo del otro, no te va a sorprender mucho lo que veas. Visualmente sí, seguro. Visualmente, yo cuando vi el tráiler me recordó a Origen. La superposición sí. De las... Eso decía, madre sí. Mía, es como Origen, pero claro, sé que nada que ver, es un punto y aparte. Pero sí, me recordaba, escénicamente me recordaba mucho.
No la hemos visto todavía, tampoco podemos valorarla, son solo intuiciones. En fin, yo creo que es una de las películas que sí que ha funcionado comercialmente este fin de semana, está de las primeras en la taquilla. Aunque hay otra... Otra, bueno, ahora cuando la digáis, que es la que realmente ha pegado muy muy fuerte de los estrenos de este fin de semana. Ya podemos imaginar cuál, porque el cine de terror está muy de moda.
Y más si es remake.
Sí.
Es la famosa Evil Dead o Posesión Infernal de Sam Raimi, que vuelve a las pantallas bajo la mano de Fede Álvarez, con música, tuve que decirlo, de Roque Baños.
Qué alegría, ¿eh? Qué alegría ver a Roque Baños sangriento.
Y escrita por Diablo Cody, Sam Raimi, Fede Álvarez y Rodo Sayagues Méndez. Y bueno, pues ya saben, una secuela, no, un remake de terror que trata sobre cinco amigos que van a Tennessee para tratar a una amiga que tienen que tiene problemas de drogas. Y estar ese tiempo sin drogas pues le hace que tener historias paranoicas en la cabeza, pero que en realidad está poseída por el demonio tras leer sus amigos el Necronomicon, el famoso libro de los muertos. Y bueno, según la crítica cumple, la película cumple sus expectativas y... que no deja indiferente al que vaya a verla.
Mira, dímelo a mí, Rafa, que he visto el tráiler ya me he topado con el tráiler tres veces y tengo que apartar la vista, porque resulta que hay dos cosas que no soporto. Bueno, entre las cosas que no soporto es ver sesgar una lengua con una cuchilla y que te cosan un ojo, un globo ocular, y que se vea el hilo y la aguja. Bueno, pues en el tráiler, en la película a lo mejor se ve venir, pero el tráiler, como está editado tan rápido como un videoclip, pues no lo ves venir y te lo meten. Y me pasa como con Aroa, que acaba de hacer un gesto de dolor, sí. Que me da la tarde, me pone malo. Y no sé yo si afrontar este largometraje como un reto, probarme y decir, oye, porque también tener esas...
También hay que diferenciar un poco en que si el espectador va a ir a ver Posesión Infernal y se va a encontrar terror o se va a encontrar gore, que no es lo mismo. El asco y el terror no...
Sí. No son sí, Rafa, y un matiz que he leído a los compañeros de la crítica, que está totalmente ausente el sentido del humor. Claro, en este tipo de películas la variante es que haya ironía, que haya mordacidad... Que haya una lectura más humorística.
Y algo que relaje un poco también. Claro,
que distienda, ¿no? Pero en este caso, el que se espere eso no lo va a encontrar. O sea, es, va en serio.
Hombre, en realidad...
El punto de vista es en serio.
En realidad, cuando uno va a ver un film de terror, va a ver un film de terror, no va a ver, no va a ver gags de humorísticos.
Así es que lo que queda claro, que no engaña a nadie. No engaña a nadie, las cartas sobre la mesa y para estómagos fuertes, ¿no?
La taquilla ha hablado ya.
Bueno, y eso, Rafa, la taquilla ha hablado, lo que decía antes. Está en primer lugar los Croods, que siguen imbatibles, la animación, lógicamente por ser periodo vacacional todavía, está en el número uno. Pero en el número dos ya está Posesión Infernal. O sea que ahí el auditorio espera este tipo de títulos con mucha fidelidad. Siguiente bueno, película.
Pues pasamos con Efectos Secundarios, de Steven Soderbergh, que tiene un reparto bastante llamativo. Rooney Mara, Jude Law, Catherine Zeta-Jones y Channing Tatum. Y está ambientada en el mundo de los estudios sobre las drogas. Como ha hablado antes Rafa de drogas, pues yo sigo con el tema. Es un poquito el mundo de las drogas y los efectos que tienen en las personas. Y Jude Law es un psiquiatra que analiza, está con su paciente y está analizando lo que le pasa a ella. Y es que la tiene que drogar porque ella está muy ansiosa porque su marido, Channing Tatum, va a salir de la cárcel y tiene que drogarla. Entonces, pues estudian qué es el comportamiento de ella, cómo se produce y drogas.
Está sobre el papel, pinta muy bien. Soderbergh, pues siempre es una garantía. Aunque paradójicamente dice que se retira y no se retira. Se retira, aplaza la retirada. De hecho, se retira, pero es prolífico. Cada año sale a película y media.
El año pasado salió Contagio,
era,
si no me equivoco.
Contagio,
que
el año pasado.
2011-2012.
Sí. Y Magic Mike. Magic Mike, la del destape, yo creo que fue ahora, a principio de temporada. Y la verdad que todas tienen algo. Todas tienen algo en positivo, me refiero. Y no defrauda, no defrauda. Así que Efectos Secundarios, pues, es otra de las películas que recomendamos.
La crítica la pone, la ensalza.
Sí.
Muchísimo.
Todavía no se ha visto un Soderbergh como aquel de Traffic. Desde que hizo Traffic no se le ha vuelto a ver a ese nivel. Hay películas algo mejores, algo peores, pero no, nunca ha llegado a esa altura.
Sí,
que todos
esperamos. Redondas no son.
Bueno, y hay que decir que ha encandilado a Boyero, que es un logro. Que
es verdad,
ha hablado
verdad.
Muy bien, ha dicho
sí,
que te engancha de principio a fin y eso es un imán que te atrae, ¿no? Si a Boyero le gusta tanto que se queja de todas las películas, que es una persona muy difícil de conquistar, si la ha conquistado a él, ¿por qué no a nosotros?
Es verdad, es certificado de garantía, con el aval Boyero. Bueno, y el reparto. No quiero abundar más, pero es que tiene un reparto excepcional y es ese tipo de cine que solo por ver el casting sabes que no te va a defraudar. Ya de entrada no te va a defraudar.
Bueno, quizá Channing Tatum sea
bueno,
como...
pero el papel lo exige un hombre de su fisionomía.
Sí, bueno, supuestamente está en la cárcel.
El físico,
entonces...
bueno. En fin, hay que... Yo creo que hay que verla y seguramente será muy, muy entretenida.
Y la podremos ver aquí.
Y
que
está,
sí que la traerán, entonces.
No, está,
la han traído ya.
Está.
Bueno, pues a mí un reparto que también me engancha bastante es el de Ricardo Darín y Alberto Amán en Tesis sobre un homicidio, de Hernán Goldfried, con guión de Patricio Vega, basada en la novela de Diego Paskowski, un thriller de intriga sobre Roberto Bermúdez, un abogado y profesor especializado en derecho penal, y que está convencido que uno de sus alumnos más brillantes es el autor de un asesinato y bueno, pues lo va a investigar profundamente. La película, según producida por los mismos que El secreto de sus ojos, también hay que decirlo, y que la crítica la ha puesto como que recuerda demasiado, pero sin llegar al nivel de El secreto de sus ojos.
Qué bonito lo que le está pasando a Ricardo Darín. No, me refiero que lo que le está pasando en España y con un público muy amplio, porque es como una especie de idilio de fidelidad que llena las salas y además de un público que que se vuelve a aficionar al cine. Un público que sale muy, muy satisfecho de su trabajo y eso provoca que vuelva a él. La última vez, yo creo que sería con Elefante Blanco, que hacía un papel de sacerdote, que fue en pleno verano, pasó un poco desapercibida porque era en julio-agosto. Pero es verdad que a lo largo del año siempre hay como un par de citas con Ricardo Darín, que lo digo, Rafa y Aroa, que prevalece el nombre del actor por encima del título de la película o de quién sea el director. El aval está en la presencia de Darín, que ha logrado eso tan difícil, que su presencia por sí misma pues tenga suficiente empaque y que dé un sello de garantía al producto. Porque creo que sabe elegir y que Ricardo Darín, pues no sé, a estas alturas de su carrera no hace cualquier cosa. Uh-huh. Y aquí está, para demostrarlo, Tesis para un homicidio, que bueno, ha tenido críticas un poco contrapuestas, tampoco vamos a hablar aquí de grandes unanimidades, pero que está funcionando muy bien en taquilla. O sea, a mí me llama la atención como una película argentina, y lo es, Argentina 100%, ahí está de las 10 primeras del ranking desde el viernes. O sea, eso es
un poco, Ricardo Darín se ha convertido al cine hispanoamericano un poco en lo que es Sherlock Holmes o Hércules Poirot a la literatura. Es más el personaje que el título de o la historia.
Sí. Y lo decía en el sentido de que al cine español le vendría muy bien tener algún Ricardo Darín tan eficaz. Que no podemos estar tan convencidos. A lo mejor José Coronado es un valor seguro, que últimamente atrae por sí mismo a mucho público, pero me da a mí la impresión que el carisma que tiene Ricardo Darín en nuestro entorno no lo han logrado todavía a los actores nuestros. Es decir, los que sí que podían tener ese carisma van falleciendo, se van retirando, Y no ha habido un relevo todavía de actores que se hayan ganado ese prestigio. Por eso quería señalar el caso de Ricardo Darín como muy sintomático.
Hombre, quizá muy Javier Cámara últimamente también se está ubicando muy bien. Sus películas también tienen el gancho de su nombre. Que...
Pero muy irregular también, mucho más irregular que Ricardo Darín, Javier Cámara.
Bueno. Claro, porque es más variopinto lo que hace, y claro, de Los amantes pasajeros, de Azafato, a Ayer no termina nunca de La Coisette, es que como no tiene absolutamente nada que ver. Y Ricardo Darín, en ese sentido, es mucho más homogéneo. Interpreta, claro que interpreta, reinventa. Se reinventa a sí mismo en cada personaje, pero unifica todo. Hay ahí como una presencia sólida, que es difícil de explicar, pero que cuando ocurre, ocurre. Y es
sí,
lo que ha pasado.
Una película suya
para comprobarlo, claro que sí. Bueno, lo digo porque estoy muy, muy motivado con Tesis para un homicidio, y aparte de eso, me alegro mucho de lo bien que se ha recibido.
Yo quería decir que a mí me da la sensación de que vamos a ver una película de Ricardo Darín y vemos a Ricardo Darín, pero a la vez no le estamos viendo a él, porque siempre consigue que te abstraigas de su personaje y te metas, y aunque sepas que Ricardo Darín, no le reconoces a él y te metes muchísimo en sus personajes. Yo sí. Creo que lo hace muy bien en ese sentido.
Está siendo un buen fin de semana, ¿eh? Yo, por las valoraciones, veo que...
Hay de todo, pero bueno,
que mejor que otras semanas. Mejor. Bueno, ¿qué nos queda?
Pues yo voy a terminar mi parte del repaso con Bárbara, una película del año pasado de Christian Petzold.
Yo creo que es nuevo entre nosotros, ¿no?
Sí, no, yo no lo he dicho nunca, creo, me hubiese trabado mucho menos. Bueno, pues está ambientada en la Guerra Fría, en los años 70... de una mujer que es enfermera y está, cuando la Alemania desunificada, está presa en Berlín, y cuando consigue salir se va a un hospital, porque ella es enfermera, ya lo he dicho antes, y está allí trabajando, pero claro, al haber estado en Berlín, como que no confían en ella, está sometida a constantes inspecciones para ver si es un chivo expiatorio o algo así, pero con ayuda del director del hospital pues va va introduciéndose, se va ganando su puesto y, bueno, pues poco más hay que decir. Sí. Es la historia de cómo se integra en el hospital la mujer después de haber estado presa.
Sí, decían que tiene ecos de la vida de los otros, pero que no llega... No llega a ese nivel, no llega a ese nivel. Pero seguro que es interesante, es este tipo de cine alemán que viene aquí a cuentagotas, y bueno, que siempre por curiosidad.
Bueno, y sobre la Alemania del Este se han hecho películas interesantes como Goodbye Lenin o La vida de los otros.
Sí. Que... Pero Goodbye Lenin fue más la apertura, esta es durante... La vida de los otros sí no, que es más esto.
No, pero me refiero que el lugar es la Alemania del Este, la Alemania Oriental. La Alemania
sí, que a los alemanes les gusta plasmar ese periodo histórico. Bueno, yo creo que... Yo sí que la recomendaría, y hay una copia en nuestra provincia, en el Cineana concretamente. Así que por lo menos la podemos ver. Bueno, y nos queda el último título, que es algo insólito, hay que decirlo.
Película mexicana dirigida por Dean Wright, llamada For Greater Glory, o para más gloria, por así decirlo, o entre paréntesis cristiada, no sé eso qué significará, que trata sobre, es un drama basado en hechos reales sobre la guerra civil en México a finales de los años 20, protagonizada por Andy García. También está en el reparto Eva Longoria y Peter O'Toole.
No, buen reparto, ¿eh?
Un reparto que atrae, pero que luego la película no tira mucho más allá, según la crítica. Antonio, no sé si la habrá visto.
Sí, yo no me he atrevido. Estoy ahí en un dilema, pero es que hay un dato que me disuade. Y ese dato es la duración, Rafa. ¿Tienes por ahí la duración?
142 minutos, casi dos horas y media. Parece una miniserie de televisión adaptada a un largometraje.
Pues efectivamente. A mí me da que esto es como una superproducción de estas televisivas históricas del país de origen y que se ha estrenado en los cines pues comprimida. Lo has descrito muy bien, esa es la impresión que da. Bueno, no sé si os apetece mucho, me parece que no.
No, la verdad es que
es una película
no.
Que hace unos 40 años habría tenido bastante éxito, creo yo. Pero que hoy en día no. No iba a tener demasiada.
No compite con el
resto. Un poco desfasada. Se ha estrenado con 110 copias, que son muchas copias, y ya me he fijado en que no ha logrado colarse ni siquiera en el décimo puesto de las más vistas. Y esto es síntoma, con 110 copias, que de lo que dice Rafa, que no ha interesado, no atrae este tema, por mucha superproducción, por mucho que pongas a Eva Longoria con Peter O'Toole, a la hora de la verdad... el auditorio no está por la labor de meterse a una crónica histórica de dos horas y media del México de principios del siglo XX.
Hay libros quizá mejores para documentarse,
¿no?
Quizá en México tenga el éxito que se merece la película, que también hay que darle
sí,
su protagonismo.
Y está muy bien que ellos le dediquen a ese capítulo de su historia, claro. Aquí, bueno, por curiosidad, por conocer ese periodo, pues no nos vendría mal, un periodo aquí muy poco conocido. Tenemos la oportunidad de verla, pero ya os digo que si en la primera semana no ha cuajado, probablemente esta semana que viene ya no esté. Bueno, y nos queda un minuto.
Un minuto para decir la programación del Cine Odeón de aquí de Elche, la Filmoteca. Esta semana se podrá ver Bestias del Sur Salvaje, nominada a 4 Oscar. Una película bastante interesante que no ha podido llegar a muchos cines en España durante mucho tiempo, pero que esta semana se puede ver en Elche.
Pues muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Rafa López, Aroa Carbonell. Nos citamos para la semana que viene en Cinemanía.
Hasta luego.
Adiós.